Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, miércoles 20 de agosto, mitad de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 5 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Fallece anciana por cólera y otras 10 personas infectadas continúan ingresadas en estado grave en la provincia de Santi Espíritus. Informa el centro de prensa Hablemos Prensa, específicamente su director Roberto de Jesús Guerra Pérez. Congresista Eliana Ross Lettering emitió declaración en la que se opone a que Estados Unidos dio de visas a Antonio y Mariela Castro. No vamos a aceptar el cambio o fraude, expresa opositor Jorge Luis García Pérez Antunes en carta enviada al gobernante Raúl Castro, informa la agencia francesa de prensa. Hogar materno del Mariel da de alta a embarazadas por falta de comida, reporta el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez en el portal Cubanet. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo fortalecerá hasta el 2018 sus proyectos de cooperación con Cuba, informa la agencia EFE. 4 altos oficiales del ejército colombiano viajarán a La Habana este viernes para unirse a la mesa de negociación. Y finalmente, de la prensa nacional, reporta el diario Granma la confiscación en Ciego de Ávila de cargamento de mariscos traficados en una ambulancia. Bueno, entrando en temas, como todas las tardes, ya un placer hasta ahora presentar a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. ¿Estás preocupada por lo de la ambulancia?
Estoy preocupada por los mariscos.
Por los mariscos.
Porque la ambulancia ya sabemos que la detuvieron, pero ¿a dónde fueron a dar los mariscos?
Oye, qué creativos son los cubanos, Cari.
No, pero eso tuvo que haber sido alguien que denunció eso.
Exacto.
Normalmente una ambulancia no es el vehículo más confortable para transportar mariscos. Así que, bueno, tristemente, hoy habrá algunos que estén disfrutando de los mariscos y otros se quedaron sin ellos, Tomás Efelini.
Cari, vamos a anunciar brevemente, disculpa la interrupción, estamos tratando, habíamos pactado tener el reporte de audio de Roberto Jesús Guerra Pérez sobre esta situación.
Qué fuerte.
Lamentablemente, estamos haciendo todo el esfuerzo. No sabemos incluso qué ha ocurrido porque son múltiples los teléfonos y no podemos localizarlo. Esperemos, Dios mediante, en los próximos minutos, pues, tener la posibilidad de comunicarnos. Y más adelante, pues, una interesante entrevista con un historiador cubano, José Moreno, desde Barcelona, España. Regresando al tema, Cari, la creatividad de los cubanos en una ambulancia, ahí hubo un chivatazo, sí. Si no, la ambulancia no la detiene nadie.
Definitivamente, hombre, si no se da a conocer que la ambulancia llevaba lo que llevaba, ¿quién va a detener una ambulancia? ¿Quién va a tener el trabajo de revisar una ambulancia? Tristemente eso es lo que sucede en Cuba, Tomás, que por eso hay tanta, puedo decirte, el divorcio, ¿no?, que existe a veces entre los cubanos. Porque a lo mejor el que lo hizo no es justamente un revolucionario, sino es alguien que no podía tener acceso al marisco que llevaba la ambulancia y dijo, si no lo como yo, no lo come nadie.
Imagínate tú.
Es muy triste, pero bueno. Pero mira, más triste lo que sucede en Santi Espíritu, que verdaderamente el informe es a todas luces ya, Tomás, no es por alarmar, pero esto está convirtiéndose en una epidemia de grandes rasgos.
Sí, es delicado. Sumado a esto, Cari, anunció el ministro de Defensa colombiano, también el gobierno de Juan Manuel Santos, la llegada de 4 altos oficiales del ejército. Llegarán el viernes a La Habana para insertarse en este proceso de negociación entre el gobierno de Colombia y la guerrilla que se lleva a cabo en la capital cubana.
Me parece que se suman a las víctimas. Un grupo ya de personas que de una forma u otra han sido víctimas del proceso de violencia que envuelve a Colombia desde hace casi 60 años. Y ahora pues van los militares, que como quiera que sea también habían pedido su espacio, ¿no? Como la parte que combatió todos los ángulos de este drama, el ejército ha combatido los paramilitares, ha combatido la guerrilla, ha combatido el narcotráfico que comenzó en la terrible época del cartel de Medellín, Pablo Escobar. En fin, yo creo que sí, en este momento hay una serie de factores adornando, ¿no?, esta mesa de negociaciones que podrían darle un curso distinto. Las versiones que puedan tener estos oficiales van indudablemente a poner en perspectiva la violencia de los grupos que están negociando, que es la FARC. Las víctimas van a mostrar el rostro más terrible de esta crisis. Y desde luego ya no es solamente el gobierno de Santos el que conversa con la FARC. Y si no, fíjate cómo ha bajado el nivel de peticiones y exigencias de las FARC a lo largo de este proceso que ha ido evolucionando y que todos queremos que evolucione más. Pero fíjate, me gustaría que en este aspecto, y le doy la idea a ti, a Ofelia, podamos tener a Mike Fleischer. El embajador Fleischer podría darnos una perspectiva de esta nueva visión que hay dentro del marco de lo que es ya involucrados directamente víctimas, ejército, los victimarios y el gobierno.
Sí, vamos.
¿Qué te parece?
Bueno, sí, vamos a ver más adelante. Sí, en efecto, es un tema.
Y tiene que ver porque La Habana se está jugando mucho en todo esto.
Sí, yo sé.
Cuba está jugándose un papel de mediador que a la corta o a la larga pues va a redundar indudablemente en el futuro de muchas decisiones.
Cari, no podemos dejar de mencionar la fecha que se conmemoró el 20 de agosto. Se han celebrado varios actos hoy acá en el sur de la Florida, en Hialeah, sobre la conclusión, bueno, las salidas al mar luego del maleconazo. Un evento que yo diría que debe ser solemne, porque
totalmente
conmemoramos todo lo que ha ocurrido, los 35.000 que fueron a Guantánamo, algunos que lograron llegar, pero el número de víctimas fatales hasta aún se desconoce.
No creo que se conozca nunca, Tomás. No creo que llegue a conocerse nunca. Te lo dice una persona que vio desde el aire ese mar inundado de todo lo que flotaba. Esa es la palabra. Y no creo que todo lo que flotó lo recogieron y lo llevaron a Guantánamo. Pero bueno, ya son 20 años. Los que estaban en la base naval ya han hecho su vida aquí. Muchos tratan de pasar ese capítulo. Y es otra parte más de esta triste historia que nos ha tocado vivir a lo largo de 50 y tantísimos años de dictadura en nuestro país.
Sí, es muy lamentable todo lo que está ocurriendo. Uh-huh. Insistimos, tratamos aún de localizar al director del Centro de Prensa, Hablemos Press. No sabemos qué está ocurriendo, Cari, porque bueno, no hemos tenido ni él
mira,
ni Magali
Tomás,
Normes.
Lo que está ocurriendo es lo que siempre ocurre, que si le pillaron la nota que él tiró
en Hablemos Press,
indudablemente en este momento los teléfonos deben estar ocupados, pinchados, para que no pueda él, en voz propia, emitir su informe. Pero bueno, ya está escrito y está el nombre de la víctima y está lo que está ocurriendo. Y está también la falta, diría yo, de actividad por parte del gobierno y la censura que continúa, a pesar de que tratan de dar a entender de que las cosas han cambiado.
Aumentaron ayer a 4 las personas fallecidas en este accidente en Camagüey, en la carretera entre poblado de Sibanecú y la ciudad de Camagüey. Bueno, lamentablemente no hemos podido, Gary, tener acceso a Roberto Jesús Guerra Pérez. De todas maneras, vámonos a una pausa y regresamos directamente desde Barcelona con el historiador José Moreno. Vamos a la pausa, Gary. Regresamos en breve aquí en Nuestro Espacio.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Todos los sábados y domingos por la tarde podrá escuchar a los mejores equipos de las Grandes Ligas, echando el resto para mejorar su posición.
Lo mismo sea un juego dentro de la misma liga o un partido interligas, usted podrá escuchar toda la emoción del encuentro por Radio Martí.
Hombre segunda, rugen los clavos sobre la ardiente arena. Parece un yankee o media roja, cuidado que se la roba.
Escuche la narración y comentarios los sábados y domingos a las 4 y 5 de la tarde y los miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda estos juegazos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este miércoles, el 20 de agosto del 2014. Hablamos para ustedes mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, la prensa oficial cubana, específicamente el diario Juventud Rebelde, en su edición de hoy ha publicado un extenso reportaje sobre la presencia de migraciones canarias en Cuba. Un tema interesante. Y para abundar sobre el tema, ya tenemos comunicación en Barcelona, España, con el historiador, el investigador cubano José Moreno. José Moreno, un placer como siempre y bienvenido aquí a los micrófonos de Cuba al Día en Radio Martí.
Muy bien, gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, pues, Moreno, usted es todo un conocedor, un historiador que ha seguido pues las migraciones españolas a Cuba durante siglos. ¿Qué justifica, cuál fue el énfasis fundamental, el interés de estas migraciones canarias, básicamente desde el siglo XVIII a Cuba?
A ver, todo lo que es tema migratorio, yo siempre le he dicho que para que se produzca la migración tiene que existir lo que es el factor, digamos, absorción, ¿no? El factor determinante que, bueno, la gente migra por una razón en concreto. Y cuando elige un lugar en concreto. La gente no se va por amor al arte. Entonces, lógicamente, la situación de España a finales del 18 es bastante cambiante. A nivel positivo, tenemos que tener en cuenta que justamente en el siglo XVIII se produce el traspaso de la Casa de Austria a los Borbones, y lo que es a nivel de España se puede hablar como de una cierta modernización. Se abren los puertos, se acaba con el monopolio con América, y lógicamente esto produce una desbandada porque España había sufrido bastantes guerras y hay una desbandada. Y se va a América a hacer fortuna y a hacer negocios. En el caso concreto de este artículo que estáis comentando, sí es cierto lo que dice el investigador, de que el número de canarios en Cuba en el siglo XVIII y en el siglo XIX también es superior al resto de españoles peninsulares. Esto es un fenómeno que sí que existió, pero lo que yo no sé cómo lo ha contabilizado, habría que leer su estudio, porque todo lo que siempre han comentado los estudiosos de la migración canaria es el hecho particular de una migración que llaman de golondrina. Es decir, el canario va a Cuba, por decir algo, a recoger el azúcar, pero luego regresa a recoger, por decir algo, el plátano en Canarias. Entonces es una migración de ida y vuelta, de ida y vuelta. Y para contabilizar, ¿no?, aquel que llega y que se queda, es un poco complicado, en el caso de los canarios en concreto.
Pero mire, profesor, déjeme decirle, en algo yo coincido con este artículo, es en que efectivamente hubo una presencia permanente. De hecho, nosotros los cubanos tenemos una fuerte influencia canaria en nuestra forma de hablar, en nuestra manera de gesticular, en muchas comidas. Cuando usted va a Islas Canarias, usted cree que está en algunos lugares en un pedacito de Cuba. Y eso puede ser justamente la presencia permanente de familias canarias que tuvieron descendencia, como en el caso de la familia mía. Y creo que de la tuya también, Tomás.
Sí. A mí me gusta...
Sí, adelante. No estamos negando la presencia canaria. Yo, de hecho, he dicho que realmente es esto. Y lo que plantea el investigador, en el caso de la relación porcentual, cuando tú miras el porcentaje hombres y mujeres canarios con respecto a catalanes, asturianos, gallegos, vascos, es abismal. O sea, realmente es una migración en familia, pero lo que yo comento, que para contabilizar, ¿no?, el caso expresamente en los canarios, tiene esta dificultad. Indudablemente que fue mayoritaria, se puede decir que fue mayoritaria. Lo que luego sucede es el peso que tiene esa migración en la economía propia del país.
Ajá.
O sea, el peso de los vascos, por ejemplo, a finales del 18 es el más importante. A finales del 18, principios del 19, el peso económico lo van a tener los catalanes, que son quienes van a acaparar prácticamente todo el tema del comercio, ya no solo del azúcar, sino absolutamente de todo, empezando desde el comercio de esclavos a pasando por el comercio de mieles, azúcares, de negros, de pescado, de tabaco, de todo lo que se producía en la isla, ¿no? Entonces, claro, luego está en el hecho del peso económico, es a veces lo que más queda, ¿no? Y los apellidos catalanes y los apellidos vascos que encontramos en Cuba son muchísimos. Que tenemos ese vínculo con los canarios, eso es innegable. De hecho, en España, a nivel de lenguaje, dentro de todos los diferentes acentos que existen, el andaluz, el vasco, el catalán, el que más se parece al cubano es justamente el canario. Y cuando estás allí, sucede lo que comentáis vosotros. Cuando estáis allí, yo que he ido varias veces, y como ya tengo un poco pegado el habla este español, normalmente, estuviese donde estuviese, me preguntaban, ¿tú de qué isla eres? Y yo les preguntaba, pues adivina, ¿no? Y empezaban a tirar piedras de un lado para otro, pero claro, no me veían como cubano. Pero cuando decía no, que yo soy de la isla de Cuba, todos tienen un pariente allí, todos tienen un pariente allí.
Ahora, Moreno, en el caso de los que permanecieron, los que se asentaron definitivamente en Cuba, los canarias, ¿en qué áreas de la realidad económica nacional hubo una mayor presencia de los canarios en Cuba?
A ver, como bien dice el artículo de este investigador, la presencia canaria la vamos a encontrar en los campos. En los campos, ese pequeño propietario que va a tener azúcar, que va a vender un gran central, el que se va a dedicar al tabaco. El canario básicamente fue a labores agrarias. El canario cubano es el campesino cubano. Uh-huh. Todo el campesinado cubano es justamente es el canario. Desde el momento que se produce, por ejemplo, la libertad, o que se acaba con la esclavitud y digamos, se le da la libertad a los esclavos de los ingenios, etcétera, los negros van a abandonar el campo. Ya no querían volver a trabajar en el campo ni cobrando ni de ninguna manera, porque en fin, el trabajo que habían sufrido como esclavos ya era suficiente como para no querer volver allí. Y el canario no, el canario sí es un hombre, por tradiciones dentro de las propias Islas Canarias y dentro de Cuba, que se va a ocupar del campo cubano. El guajiro es el canario, es donde los vamos a encontrar, básicamente.
Hablando un poco de la parte familiar, porque indudablemente la mujer cubana siempre fue y ha sido el eje de la familia, y justamente este estudio está resaltando que la mujer canaria pues acompañaba a hombres, a padres, esposos, hermanos. ¿Podría venir de ahí esa tradición cubana familiar de la madre cubana, de la familiaridad de los mismos cubanos unos con los otros, que a pesar a veces de las distancias nunca cortamos el cordón umbilical, estemos donde estemos?
Es un tema muy, muy interesante y que incluso se debería estudiar mucho más profundo, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso canario, como bien tú señalas, el canario se mueve con la mujer, con la familia, si se asientan, se quedan en familia, además el porcentaje de sexos se nota, y cuando tú analizas esto mismo en el caso de los vascos, segunda mitad del 18 hasta finales del 18, los vascos, que también fueron muy importantes, los vascos tendían a casarse con criollas, como si rompieran los vínculos, digamos, con la península, y la gran aristocracia esta, llamamos aristocracia por no llamarle sacarocracia, como le llamaba mi padre, de esta sacarocracia de origen vasco, casi todo es vascos casados con familias oriundas de Cuba. Los catalanes no. En el caso de los catalanes viajan, básicamente son los hombres, y muchos están casados porque en las partidas, cuando se solicitaban los permisos para las salidas, se daban una serie de datos donde se ven que hay muchos hombres casados, pero que viajan completamente solos. Por lo tanto, los catalanes suelen viajar solos y suelen regresar con su mujer a Cataluña, muchos de ellos. O luego ya, una vez creado fortuna, envían a las mujeres. O sea, son tres casos completamente diferentes. Por lo tanto, en este nivel, pues podría ser lo que tú dices, ¿no? Porque los catalanes tampoco son muy familiares, que digamos. Así que lo más seguro es que tengas razón, ¿no?, en lo que estás diciendo de este carácter familiar que tenemos, que nos venga un poco de los canarios.
Moreno, después de la independencia de Cuba en 1902, y vayamos un poco más adelante, después de la Revolución Cubana en 1959, según sus estudios, ha habido un intento de regreso de canarios asentados durante mucho tiempo en Cuba a la Canaria.
Bueno, yo estas estadísticas no las domino, pero lo que sí se ha producido, ya no solamente canarios o no canarios, o sea, todo aquel que tenga un pariente, sobre todo después de el cambio de legislación, de que ya no era el abuelo, sino con que, o sea, que no era el padre directo, sino que teniendo un abuelo se podría obtener por la nacionalidad, hay muchos, muchos, muchos que han querido y de hecho han vuelto a la península y a Canarias. Esto es un hecho dado por la propia situación económica, en fin, y política que se vive en Cuba, y que todos lo conocemos exactamente. En los años del siglo XX, las grandes migraciones que se dan, a principios del 20, la gran migración es esta, básicamente, que ya viene ya arrastrándose del 19, es la gallega, la asturiana, que incluso van a tener un peso económico bastante bastante fuerte en la isla. Ya luego, en los años 30, tenemos la migración que huye con respecto a la Guerra Civil Española, que también no fue poca, fue bastante. Va a ser una migración básicamente intelectual, porque muchos eran profesores universitarios, graduados, en fin, gente de un nivel cultural. No es la migración del campo que huye por una situación económica. O sea, que cada uno de estos movimientos migratorios tiene sus particularidades, y que, lógicamente, después del cambio de la legislación española, que se produce un retorno, esto es más que evidente. Yo creo que el número de cubanos aquí en España va creciendo por años.
Gracias, profesor José Moreno, directamente desde Barcelona, España, para Cuba al Día. Gracias por estos minutos de su tiempo. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Cari Roque. Dios mediante, mañana, Cari, ya jueves. Nos vemos nuevamente a las 3. Ahora nos vamos a una pausa informativa. Al regreso, entrando al estudio, como todos los días, estará nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 20 de agosto aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 20 de agosto. Más adelante, nuestro invitado en esta sección desde nuestra querida isla de Cuba, como todos los días en este espacio. Pero antes ya, las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar?
Pues muy bien, Tomás. Día soleado, luminoso, aunque con algunas sombras, ¿no?
Sí. Lo que sí es lamentable que no corresponde, y sí corresponde, porque creo que uno de los pocos gobiernos de este hemisferio occidental que aún hasta ahora no ha condenado la decapitación de este periodista norteamericano por parte de los islamistas del régimen cubano. Estuve hasta hace minutos revisando la prensa nacional y no había información al respecto. Vi en las cadenas norteamericanas entrevistas a sus familiares. Encomiable, Omar, lo que han dicho sus propios familiares, que a pesar de los riesgos que lo llevaron finalmente a ser secuestrado por los extremistas islámicos, pues Foley siempre mantuvo la postura de que había un compromiso de ser un corresponsal de guerra y que no importa los riesgos que esto conlleve, había que realizar esa labor, que al final de la jornada le costó la vida.
Bueno, yo creo que es un, independientemente de lo que haya sucedido en la vida, el trabajo de Foley, es un tributo al compromiso de ejercer una profesión como es el periodismo en condiciones de riesgo, de alto riesgo, porque tal vez no existe un lugar más peligroso en este mundo, precisamente que el lugar, la zona donde se encontraba Foley. También la actitud de la familia, ¿no? Porque en muchos casos pues vemos que la familia a veces llega a punto de convertirse en cómplice de los victimarios. En este caso han estado siempre con la víctima y además reconociendo su labor en mérito de lo que hizo. Yo creo que en definitiva, a pesar del trágico desenlace que ha tenido este hecho, yo creo que lo que muestra en este caso es cómo en definitiva la barbarie no se puede imponer. Es decir, tú puedes ejecutar a una persona, pero lo que trata la barbarie de terror con esto es de cambiar las actitudes de la gente. Pues bien, no se ha podido cambiar la actitud de la familia de Foley, ni siquiera del propio Foley mismo, que sigue haciendo su trabajo a pesar de las amenazas. Yo creo que hay un ejemplo muy grande ahí de lo que significa el compromiso con el periodismo. Yo le extendería el compromiso con el activismo, lo repito, en situaciones de verdadero riesgo, de peligro inminente de perder la muerte, de ser torturado y ser ejecutado de la manera tan horrible en que fue ejecutado.
Bueno, muy lamentable. Ha sido noticia mundial, diría yo. Varios presidentes, entre ellos el primer ministro británico, Obama, el primer ministro británico Cameron, pues interrumpió sus vacaciones. También Obama ha dado una conferencia de prensa. Veremos a ver qué ocurre en los próximos días. Omar, en el ámbito nacional, me imagino que estarás al tanto de esta primicia que nos dio hoy el diario oficialista Granma.
No me diga que Mariela votó que no otra vez.
No, no. Ah. Es en la provincia de Ciego de Ávila se ha dado como una proeza, pues la confiscación de 122 kilogramos de camarón y 50 de langosta en una ambulancia.
Bueno, mira.
Son creativos los cubanos.
Bueno, son creativos y tú sabes, como siempre.
Esto huele a chivatazo.
Por supuesto que hay un chivatazo. No hay manera de descubrir esto. Esto me recuerda y poniendo un paralelo el tráfico de cocaína en ataúdes de prisioneros de guerra en Vietnam, ¿no? Que lo hizo un individuo. Pero en el caso de Cuba, yo siempre buscando estas conexiones metafísicas, es que es un problema de urgencia. los camarones y la langosta, para mí simplemente es un medio natural que anden en una ambulancia, porque en realidad es una situación de extrema urgencia, porque el pueblo cubano pues no conoce esto, hay gente que no ha visto un camarón y una langosta tal vez en toda su vida. Así que me parece un vehículo apropiado, independientemente del chivatazo, ¿no?, y de lo que sucedió, pero yo creo que sí demuestra hasta qué punto están dispuestos los cubanos a llegar con tal de resolver sus necesidades. Tengo que decir esto, Tomás, cuando yo leo estas noticias digo, caramba, si ese ingenio, si esa capacidad de burlar la censura y los medios represivos, toda esa capacidad estuviera puesta en el activismo, hace tiempo que el régimen no estuviera ahí. Si las personas que tienen esa capacidad de hacer esto lo pusieran en función de otras cosas, que no dejaran de hacer esto, pero que también lo pusieran en función de otras cosas.
Finalmente, para beneficio de los contrapropistas, de los agricultores, de los usufructuarios del decreto ley 301 de entrega de tierras en usufructo, Omar, lo hemos dicho en múltiples oportunidades en este espacio, el programa de Naciones Unidas, y es un cable de la agencia EFE, para el desarrollo ha anunciado que va a fortalecer aún más hasta el 2018 sus proyectos de cooperación económica con el gobierno cubano para las mejoras de las producciones de carnes, la agricultura, el contrapropismo, el incipiente mercado. Esto viene desde hace tiempo. Lo que han hecho es extenderlo hasta el 18. ¿Dónde están estas mejoras? ¿Cuántos contrapropistas se han beneficiado de esta ayuda? ¿Cómo se manejan estos fondos? Los cuestionamientos siguen.
Me has hecho muchas preguntas, pero tal vez te voy a tratar de contestar algunas, ¿no? ¿Dónde están estas mejoras? Bueno, en las fincas privadas de ese señor que no se sabe dónde está, de su hermano, o de Guillermo García, donde cría los gallos. Es decir, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que ahí están las mejoras. Ahí es donde van esos dineros. Y ese es el problema de cualquier ayuda de organismo internacional en Cuba. Primero, no hay manera de supervisar dónde se colocan estos fondos. Segundo, cuando intentas supervisar, la información la provee el propio gobierno. Imagínate que tú le vayas a preguntar a Lucky Luciano qué hizo con un dinero que tú le enviaste, y él mismo te va a decir, bueno, él mismo te va a responder qué fue lo que hizo, ¿no? Tal vez lo invirtió en los amigos de la ópera italiana, que era uno de los negocios fachada, o digamos Don Corleone, que su negocio fachada era el de la venta de aceite de oliva. ¿Cómo le vas a preguntar al zorro qué hizo para cuidar a las gallinas? Yo creo que es el punto clave de todo esto, y el régimen ha creado toda una red de suministros a través de ONG internacional, algunas por complicidad, otras a las cuales lo engaña, y ahí también genera una entrada de dinero. Que tal vez no va a salvar la economía cubana, eso ya lo sabemos, pero sí va a salvar los pequeños privilegios de los miembros de la cúpula que se benefician de esto.
Como nos vamos a una pausa, Omar, de regreso desde Camagüey, el periodista independiente Fernando Vázquez.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Hoy, desde Contacto Cuba, participamos en el foro virtual de la prensa en la isla, con opiniones de periodistas independientes que responden al foro oficial en nuestro programa, con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos, amigos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, miércoles 20 de agosto, mitad de semana. Omar, antes de irnos con nuestro invitado, importante recordar esta fecha. Después ya de todo lo que ha ocurrido, después del maleconazo, ya son 20 años de lo que ocurrió en 1994. El tema, la situación de lo que ha ocurrido, yo creo que lo más triste de Guantánamo, del maleconazo, de los 35.000 balseros en Guantánamo, es la incalculable cantidad de pérdidas de vidas humanas que nunca se ha podido cuantificar y quizás jamás se sepa.
No, y es muy difícil. Recientemente una académica de la Universidad de Duke, y lo dijo creo que en palabras bien gráficas, que es una vergüenza que el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos tengan conversaciones migratorias y esto no haya traído como resultado la identificación de todas las víctimas. Todas las
sí, porque Estados Unidos tiene la entrada y Cuba la salida.
Y Cuba tiene la salida, ya lo dijo. Es simple y se puede verificar. Se sabe quién salió y se sabe quién llegó o quién no llegó. Así que evidentemente no hay voluntad por ninguno de ambos lados de clarificar esta situación. Y sinceramente yo concuerdo en su totalidad con esta académica. Es una vergüenza que no se haya hecho esto en vez de estar discutiendo tantos asuntos sin importancia, o la visa, o a quién devuelve, a quién no se devuelve, a quién lo vigilan en Cuba, su regreso o no. Yo creo que esto es uno de los puntos más importantes, que es el lado humano de esta tragedia, que no ha sido clarificado y que no se le ha brindado incluso respuesta a personas que más nunca han sabido que fue de sus familiares.
¿Hay casos de desaparecidos aún, Omar?
Siguen y van a seguir los casos de desaparecidos porque cambian la ruta, cambian las circunstancias, pero por ejemplo los cubanos ahora que transitan la ruta de Centroamérica y de la frontera de México, que como sabemos está controlada por las maras, donde violan a muchachas jóvenes, donde hay gente que lo han matado y lo han enterrado en medio del desierto y más nunca aparece. Ya los cubanos en este caso se están convirtiendo prácticamente con los mismos inmigrantes centroamericanos cuando transitas por la misma ruta.
Vámonos a Camagüey, Omar López Montenegro. Ya tenemos comunicación telefónica con el destacado periodista independiente Fernando Vázquez. Fernando, gracias por estos minutos de tu tiempo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado, Camagüey, según lo dicho durante el pasado fin de semana por el jefe nacional de epidemiología de Cuba, es una de las provincias donde mayor infestación de la Aedes aegypti hay. Sin embargo, nos cuentas tú que hay dificultades, hay limitaciones ahora con uno de los productos que se usa para estas fumigaciones masivas. ¿De qué se trata, Fernando?
Sí, exactamente. Bueno, pues se trata de la cipermetrina. La cipermetrina, que es un producto usado por la campaña antivectorial, que es un cuerpo de fumigadores que tiene el Ministerio de Salud Pública, usa la cipermetrina en sus fumigaciones ligadas con petróleo, con diésel. Y ya hace más de un mes que en la ciudad de Camagüey a la campaña antivectorial le suspendieron esta cuota de diésel completamente. Y esto ha traído como consecuencia que la cipermetrina no es efectiva sola en estos momentos la están fumigando con agua. Pero esto hace que al no ser fumigada, no ser regada con diésel, no tiene ni el 50% de la efectividad, debido a que es precisamente el diésel, al pulverizarse, al elevarse en la atmósfera, quien arrastra las partículas de cipermetrina y consigue que los insectos, moscas y mosquitos que están en las paredes y en el techo de los locales que son fumigados, alcancen la efectividad de este producto químico. Tengo conocimiento de que, por ejemplo, en el policlínico Joaquín de Agüero, ubicado en la avenida de los Mártires, hace ya más de 7 meses que le suspendieron esta cuota de combustible, aunque ahora es hace ya un mes que se ha suspendido en todo Camagüey. Esto no es de conocimiento de la ciudadanía, ni tampoco es de conocimiento de la ciudadanía que al no ser suministrado la cipermetrina, no ser fumigada junto con el diésel, no tiene ni el 50% de la efectividad. Es algo que se le oculta a la población.
Fernando, la pregunta, Fernando, me gustaría hacerte una pregunta precisamente en esta parte del tema. ¿Esta suspensión es temporal, que se está diciendo? La otra pregunta es, ¿cuáles son las alternativas que puede hacer la gente por su cuenta, si es que puede hacer algo?
No, esta suspensión no tengo conocimiento de que sea temporal, ¿no? Aunque lo que se han aludido son problemas económicos, ¿no? De que la suspensión es por problemas económicos. Y no veo que la población tenga alguna alternativa para solucionar este problema. Incluso la cipermetrina no tengo conocimiento de que se venda en algún lugar para que la población tenga como vía aplicarla ellos mismos en su vivienda.
Bueno, y entonces, esto tú dices que ya en algunos lugares hace más de un mes que está ocurriendo. ¿Cómo se explica? Porque bueno, hasta ahora el gobierno ha tenido secretismo y lo continúa teniendo en cuanto a la cantidad, a la cifra de personas enfermas con las distintas epidemias que circulan en el país, que hay una sensibilidad del régimen de no querer ofrecer detalles. Pero hemos tenido evidencia que sí, que la fumigación, las motomochilas, los señores estos que hacen este trabajo lo realizan en las múltiples provincias, incluso en otros lugares han fumigado hasta con avionetas. ¿Cómo es posible que hayan cancelado la cuota de un producto necesario para la efectividad? ¿Qué explicación tiene esto, Fernando?
Bueno, pues esto no puede tener una explicación sensata, a mi modo de ver, ¿no? No puede tener una explicación sensata, y precisamente por eso es que quizás ellos no la han ofrecido, porque en estos momentos en la provincia de Camagüey existen más de 1.700 casos de dengue, y ocurre esto en contra de toda lógica, que suspenden a la campaña antivectorial, le suspenden esta cuota de combustible para ser aplicada conjuntamente con la cipermetrina.
Fernando,
No,
te iba a preguntar si no existe otro producto sustituto que se pueda usar sin la necesidad del diésel. Todo esto para información de la población, ¿no? No hay ninguna manera, este es el único producto que se puede usar para esto.
Para alcanzar estos fines, para alcanzar una efectividad real con la cipermetrina, lo único que existe es el diésel, porque el agua, que es lo que se está aplicando ahora conjuntamente con la cipermetrina, no consigue los propósitos deseados, en lo absoluto.
Bueno, hay otro tema, Fernando Vázquez, que nos gustaría en los minutos que nos quedan tocar contigo. Omar y yo hemos hablado de esto en varias oportunidades, el papel que están jugando en la transportación en la isla los camiones. Ayer dimos en exclusiva, acabado de fluir desde Cuba, la información de que habían fallecido 3 personas en un accidente de 2 camiones de transporte privado entre el municipio de la ciudad de Sibanicú y el municipio cabecera Camagüey, en la carretera central. Más tarde, habíamos concluido ya nosotros nuestro espacio, se sumó la cifra a 4 personas, 4 fallecidos y múltiples heridos. Esto ocurrió ayer en horas de la mañana en Camagüey. ¿Cuál es la situación con estos camiones, Fernando Vázquez? El sistema de transporte estatal sabemos que ha colapsado, pero ¿cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cómo funciona el modo operando de estos camiones? ¿Son tantas las violaciones? ¿Qué cantidad de pasajeros? ¿No hay nadie que regule las medidas de seguridad que deben tener estos equipos para hacer una labor de transportar hasta menores, incluso entre municipios? ¿Fernando?
Sí, pensé que se había caído, disculpe, pensé que se había caído la comunicación.
¿Escuchaste la pregunta?
Sí, cuando uno...
Adelante, adelante.
Sí, el régimen tiene un llamado cuerpo de inspectores del MITRAN a estos efectos, ¿no? De cuerpo de inspectores, Ministerio de Transporte. Pero estos mecanismos son sumamente vulnerables, no como todo. Cuando uno camina por aquí por la terminal Ferro Ómnibus, donde se parquean los camiones particulares, ¿no? Le llama la atención lo obsoleto de estos equipos, ¿no? Y que es conmovedor en estos fines de transportar personas a esta altura, año 2014, ¿no? Existe aquí un mecanismo para controlar el funcionamiento, ¿no? Y la calidad de estos transportes. En este momento no tengo el nombre, pero se conoce como Somatón. Pero esto también es algo vulnerable. Allí son llevados los carros para ser inspeccionados, estos camiones para ser inspeccionados. Pero esto también es algo muy vulnerable, porque se da el caso que propietarios de camiones de estos particulares le piden piezas, ya sean gomas, ya sean otro tipo de piezas, a otros camioneros para pasar este trámite, ¿no?, del Somatón, y luego entregan estas piezas, vuelven a poner sus piezas viejas y continúan su trabajo. Y no dude usted que se deba a esto, valga la redundancia, estos accidentes que se están teniendo lugar en todo el país, no solamente en Camagüey.
Fernando, y el estado de las carreteras, hay mucha gente que habla también de que el estado de la red vial en Cuba es tan deprimente que también contribuye mucho a esto. Además, el hecho de que no hay medidas de seguridad en estos camiones, independientemente de las piezas, se habla de que algunos camiones la gente lo único que tiene es una soga de la cual agarrarse, los choferes en muchos casos en estado de embriaguez, los animales en la vía. ¿No crees tú que hay muchos factores que contribuyen a esto?
Sí, cómo no. Los animales en la vía, por ejemplo, los animales en la vía se lo encuentran en todo el país. A pesar de que no hay muchos animales, tampoco existe un control realmente serio con el ganado en Cuba. Y el estado de las carreteras, no solamente en Camagüey, esto es nacional, el estado de las carreteras es pésimo y sin un futuro prometedor.
¿Hay alguna limitación, alguna regulación? Se habla, según lo que hemos leído en la prensa oficial, que tienen que ir las personas sentadas en unos bancos que ponen allí en esta cama del camión, pero la realidad que vemos es que algunos de estos camiones pues van completamente sobrepasados de pasajeros, de pie muchos de ellos, y en condiciones deplorables. Algunos de estos camiones son especie de jaula porque están completamente cerrados y hasta incluso aislado por fuera. ¿Es real así? ¿Es como funciona?
Sí, así es exactamente. Son camiones sumamente viejos que no tienen las condiciones para transportar personas. Realmente no están aptos para transportar personas. Más bien deberían ser destinados al transporte de ganado.
¿Y qué ha pasado entonces? Sí, no, Fernando, nos queda medio minuto aproximadamente. Cuenta propismo, no se desarrolla, la gente no puede arreglar sus camiones, progresar. ¿Qué está pasando con eso?
Bueno, pues está pasando como pasa con todo, ¿no? José Martí habló de un gigante implacable que estaba sentado a la puerta de todos los que luchan. Bueno, pues actualmente el implacable que tenemos los cubanos es el comunismo. El comunismo en Cuba es ese gigante que está sentado a la puerta de todo el que tiene un negocio, sea una carretilla para vender viandas, sea un barbero o un propietario de un camión. No conozco de ninguna tienda mayorista en Cuba que le venda pieza, por ejemplo, a los camiones. No tengo conocimiento de ello, ¿no? Y no veo un esfuerzo encaminado a que esto suceda.
Gracias, esto, Fernando. Se nos acabó el tiempo. Fernando Vázquez, gracias como siempre, periodista independiente desde Camagüey. El agradecimiento extensivo, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Ever Semanat y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un gusto haber compartido con todos ustedes. Les habla Tomás Cardoso. Dios mediante, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, a las 3, aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.